El Palacio Real de Madrid está situado sobre una colina cuya falda bordea el río Manzanares. Desde sus ventanas puede tenderse la vista por una extensa llanura, que ofrece un panorama muy agradable. A Palacio se va desde el centro de Madrid por la calle Mayor, que verdaderamente es muy larga y bastante ancha, estando formada por casas de buen aspecto. La puerta principal del palacio se abre sobre anchurosa plaza, y por muy alta que sea la condición de los personajes que asisten a la corte, vense obligados a dejar sus carrozas antes de llegar al patio principal, exceptuando aquellos días en que se celebran en el patio fuegos artificiales o fiestas de máscaras. Unos cuantos alabarderos hacen guardia en la puerta, y como al verlo por primera vez me pareciese cosa rara que a un rey tan poderoso custodiara tan escasa gente, díjome un español: «¿Cómo, señora? ¿No estamos aquí todos para guardarle?». El monarca reina de tal modo en el corazón de los súbditos que no abriga temores ni desconfianzas. El palacio está situado en un extremo de la villa, hacia el mediodía, y es de piedra y ladrillo. Su fachada principal presenta un aspecto bastante regular, cosa que no sucede con el resto. Dentro hay dos patios cuadrados. El primero tiene dos grandes terrazas sostenidas por pilares que forman arcos elevados. La balaustrada es de mármol y también lo son los bustos que la adornan, y me ha parecido cosa muy singular que los de mujeres lleven colorete en las mejillas y en los hombros. Éntrase por unos hermosos pórticos que terminan al pie de la escalera, la cual es bastante ancha y conduce a varias habitaciones llenas de preciosos cuadros, tapices admirables, estatuas excelentes, muebles magníficos, en una palabra, todo lo que conviene a un palacio real. Pero este tiene muchos aposentos oscuros que no reciben luz más que por la puerta, porque carecen de ventanas, y los que las tienen tampoco están muy claros, porque sus aberturas son mezquinas. Dicen los españoles que hacen esto para evitar el sol, pues los calores son aquí extraordinarios, pero puede atribuirse tal costumbre a la escasez y subido precio del cristal. Hasta en palacio, como en otras casas, hay muchas ventanas sin cristales. Esta carencia no aparece al exterior porque la encubren las celosías, y cuando se quiere alabar una casa para indicar que reúne toda clase de condiciones, dícese aquí, en una palabra, tiene hasta cristales. Los balcones del Palacio Real están dorados y esto lo hermosea mucho. Muchos creen que el Château de Madrid, que Francisco I mandó construir cerca del bosque de Boulogne, se hizo tomando por modelo el Palacio del Rey de España. Pero esto es un error, pues nada se parece menos. Los jardines no responden a la magnificencia de este lugar, no siendo espaciosos ni estando tan bien cultivados como debieran. Extiéndense hasta el borde del Manzanares y están rodeados por un muro, pero si ofrecen alguna hermosura, débensela solamente a la naturaleza. Ahora se trabaja con afán preparando las habitaciones que han de servir a la nueva reina. Todo su servicio está nombrado y el rey la espera con gran ansiedad. El Buen Retiro es una residencia real situada junto a una de las puertas de la villa. Primero el conde duque hizo construir un pequeño edificio que llamó la gallinera, con objeto de guardar allí algunas aves raras que le habían regalado. Y como iba con mucha frecuencia a verlas, la situación de aquel lugar sumamente agradable le indujo a levantar allí un pequeño palacio de forma cuadrangular, formado por cuatro pabellones. En medio hay un jardín lleno de flores y un surtidor que, arrojando con fuerza el agua, sirve para regar las plantas. La parte construida tiene poca elevación y esto me parece un defecto. Sus habitaciones son anchurosas, magníficas y adornadas con bellas pinturas. En todas partes lucen el oro y los colores vivos. En una extensa galería vi un cuadro que representaba la entrada de la reina Isabel a caballo y vestida de blanco, luciendo un sombrerillo guarnecido con piedras preciosas, plumas y una garzota. Parece algo gruesa, de blanca piel y muy simpática. Sus ojos son hermosos, su semblante dulce y espiritual. El salón en donde se representan las comedias, de una forma muy conveniente y de bastante capacidad, está hermoseado por estatuas y bellas pinturas. Con mucho desahogo, pueden estar 15 personas en cada uno de los aposentos, que todos tienen celosías, y en el que ocupa el rey son doradas. No hay orquesta ni anfiteatro y el público se sienta en largos bancos. Junto a la terraza, ves la estatua ecuestre de Felipe II fundida en bronce, cuyo valor es grande. Los curiosos entretiénense copiando el caballo. La valla que cierra el retiro tiene una legua de extensión y esparcidos por los jardines en varios lugares hállanse algunos pabellones muy bonitos y bastante grandes para ofrecer un cómodo alojamiento. Son excesivos los gastos que ocasiona la conducción de agua para el riego y para llenar un hermoso estanque donde navegan pequeñas góndolas pintadas y doradas que pertenecen al rey, el cual pasa los fuertes calores del estío retirado en aquellos lugares, donde las fuentes, los árboles y las praderas, refrescando el ambiente, hacen la estancia muy agradable. La casa de campo no es muy grande, pero está bien situada cerca del Manzanares. Los árboles son allí muy altos y ofrecen agradable sombra. El agua no escasea y corre apaciblemente hasta llegar a un estanque rodeado por grandes encinas. La estatua de Felipe IV está colocada en el jardín. Este lugar, bastante abandonado, tiene casa de fieras, donde he visto leones, osos, tigres y otros animales feroces que se aclimatan bien en España. Van a pasearse por la casa de campo los soñadores de oficio y las damas que desean andar por lugares escasamente concurridos. El Manzanares es un río que no entra en la villa y en ciertas épocas no parece arroyo siquiera, ofreciendo su cauce seco, pero en otras se engruesa rápidamente y se sale de madre, arrastrando cuanto a su paso encuentra. Durante el estío sirve de paseo para los coches y en invierno inunda todos los campos vecinos. Esto es ocasionado por el deshielo de las nieves que cubren las montañas y se precipitan en poderosas torrentes hasta el Manzanares, por encima del cual hizo construir Felipe II el puente llamado de Segovia, más hermoso acaso, o tanto por lo menos, que Le Pont Neuf tendido sobre el Sena en París. Cuando los viajeros llegan al puente de Segovia suelen reírse mucho, pareciéndoles ridículo que se haya construido un puente tan hermoso y tan largo sobre un cauce sin agua, y alguno ha dicho con gracia que aconsejaría la venta del puente para comprar agua con el producto. La Florida es una residencia muy agradable, cuyos jardines me han gustado mucho. Vi en ellos estatuas de Italia esculpidas por la mano de los mejores maestros, aguas corrientes que producen agradable murmullo, flores hermosas cuyo aroma encanta los sentidos, pues allí se cultivan cuidadosamente las más raras y las más odoríferas. Desde la Florida puede bajarse al Prado Nuevo, donde hay surtidores y árboles muy elevados. Es un paseo en extremo agradable y aunque no es llano el terreno, la cuesta se hace tan dulce que no produce ningún cansancio. Más allá, encuéntrase todavía la Carzuela, donde se gozan bellezas verdaderamente campestres y donde hay algunas habitaciones bastante frescas para que descansen los reyes cuando regresan de una cacería. El primer día de mayo hubo fiestas fuera de la Puerta de Toledo, en un lugar llamado El Sotillo, y allí acudieron todos los habitantes de la corte y de la villa. Yo fui también, más para ver que para ser vista, aunque mis vestidos a la francesa, distinguiéndome de las demás, dieron ocasión a que todos repararan en mí. Las mujeres de nobles familias no concurren a los paseos públicos más que en el día de su boda, y aun aquel día van solas en el coche con su esposo, muy compuestas y atildadas. Es cosa de ver el efecto que producen dos figuras así, una frente a otra, tiesas como cirios y que se miran sin decir en una hora una sola palabra. En días determinados todo Madrid se pasea por los sitios preferidos, exceptuando el rey, que va raras veces, y al pequeño número de personas que le hacen la corte. Resulta muy incómodo el uso de los tiros largos, porque hacen que los caballos ocupen mucho sitio, estorbándose unos a otros. Las damas que no pertenecen a la primera nobleza van a los paseos en coche, llevando las cortinillas cerradas y mirando al exterior por pequeños cristales colocados en el testero de la carroza. Al anochecer salen cubiertas y de incógnito muchas damas que gozan yendo al prado a pie, con sus mantillas blancas bordadas en negro bajo las cuales ocultan el rostro. Solamente las mujeres vulgares y las aventureras usan tales mantillas, pero algunas veces, como he dicho, verdaderas damas de la corte se presentan con tales atavíos. Los caballeros, apeándose al verlas, les dedican frases galantes y donosas, pero si ellos atacan bien, ellas no se defienden peor. El conde de Berka, embajador alemán, me ha relatado que mientras cenaba el otro día con las ventanas cerradas a causa del frío, sintió que golpeaban las celosías de la sala, y mandando a un criado para que averiguase lo que pasaba, supo que tres mujeres envueltas en sus mantillas iban a rogarle que abriese las ventanas para poder verle. El conde las invitó a entrar diciendo que en la sala estarían más cómodas y ellas accedieron, sin descubrirse, quedando de pie arrimadas a un rincón mientras él estuvo sentado a la mesa. En vano les rogó que tomaran sillas y comieran dulces porque no quisieron aceptar ningún obsequio y después de haberle dado muchas bromas donde lucieron la viveza de su ingenio en cultas y brillantes expresiones, retiráronse, pero el embajador las había conocido. Eran las duquesas de Medinaceli, de Osuna y de Uceda. Pero queriendo cerciorarse mejor que por sencillas presunciones, las mandó seguir y el criado que las escoltaba viólas entrar en su palacio por una puerta falsa donde varias doncellas las recibieron. Estas diabluras no siempre se hacen con la misma inocencia. Cuando llega la noche, los hombres que se pasean en el prado a pie acércanse a las carrozas donde ven damas y arrojanles flores y aguas perfumadas. Si se les permite, entran en la carroza con ellas. Refiriéndome nuevamente al paseo del primer día de mayo, diré que me parece muy agradable ver a las gentes acomodadas y a las del pueblo descansando en los trigos o en la ribera del Manzanares, unos a la sombra, otros tomando el sol, unos con sus mujeres y sus hijos, otros con sus amigos o sus novias, unos comiendo ensaladas de ajos y cebollas, otros huevos duros, otro jamón y hasta gallinas de leche. Todos beben agua solamente y tocan la guitarra y el arpa. El rey asistió a la fiesta, acompañado por don Juan de Austria, el duque de Medinaceli, el condestable de Castilla y el duque de Pastrana. Yo solamente vi su carroza recubierta de hule verde, tirada por 6 caballos de los más hermosos del universo, enjaezados con cascabeles de oro y lazos encarnados. Las cortinas de la carroza eran de damasco verde con una franja de oro, pero iban tan bien cerradas que no se veía lo más mínimo. Es costumbre que cuando pasa el rey, paren los paseantes sus coches y bajen las cortinas en señal de respeto. Pero nosotras, siguiendo la costumbre francesa, dejamos abiertas las nuestras, contentándonos con hacer un profundo saludo. El rey notó que yo llevaba un perro faldero que la marquesa de Aluye, señora muy amable, me había rogado llevar a la esposa del condestable Colonna, y como yo quería mucho al animalito, esta última me lo enviaba con frecuencia. El rey me pidió el perro por conducto del conde de los Arcos, capitán de la Guardia Española, que aquel día iba montado al estribo de la real carroza, y en cuanto le cogió en brazos, acaricióle, admirando el hermoso collar de cascabeles y las campanillas que llevaba el animal en el cuello y en las orejas. El rey tiene una perra llamada Daraxa, a la que quiere mucho, y para esta me pidió aquellos adornos. Excusado es decir cuál fue mi respuesta, y cuando el conde de los Arcos me devolvió el perro faldero sin collar y sin campanillas, trájome también una caja de oro llena de dulces, rogándome que como recuerdo la admitiese. No es mucho el valor de tal joya, pero la estimo por venir de quien viene. Fue sin duda don Juan uno de los amigos de mi parienta, quien había hecho notar al rey que yo estaba en Madrid, porque yo hasta entonces no había tenido el honor de verle. 2 días después, cuando yo estaba sola en mi aposento ocupada con mi labor, vi entrar a un hombre desconocido, pero cuya presencia y agradable fisonomía me hicieron juzgarle persona de calidad. Díjome que no habiendo encontrado a mi parienta, había resuelto esperar a que regresara, porque le traía una carta. Después de hablar un rato, hizo recaer la conversación acerca de don Juan, dándome a entender que se figuraba que yo le veía con frecuencia. Repliquéle que, después de mi llegada, el príncipe había visitado a mi parienta, pero sin preguntar por mí. «Sin duda estaríais enferma en aquella ocasión», dijo el desconocido. «Ni un día estuve enferma desde que llegué a la corte», respondíle. «Y siento no haber conocido a don Juan, porque deseo verle y oírle, ya que tanto bien y tanto mal se dice de su conducta, y querría juzgar en lo que se le hace justicia o agravio». Mi parienta, a quien yo he confiado estos pensamientos, me ha dicho que no había medio de realizarlos, porque don Juan es devoto excesivamente y no quiere ni hablar a ninguna dama. «¿Será posible?», dijo el desconocido sonriendo, «¿que la devoción le haya puesto en tal estado? Puedo asegurar que un día preguntó por vos y le dijeron que teníais fiebre». Mi parienta, entrando en aquel momento, quedó muy sorprendida de ver a don Juan conmigo, y mi sorpresa no fue pequeña cuando descubrí el nombre de aquel personaje. Hablando los dos, él le dijo que no podía perdonarle la idea que de su carácter le había hecho formar, pues ni era beato ni creía que la devoción hiciera salvajes a las gentes. Parecióme don Juan un hombre bien portado, galante, de maneras extremadamente delicadas y de un ingenio admirable. Como mi parienta no es lerda, defendióse muy bien contra los reproches que se le hacían, pero cuando salió don Juan de mi aposento, reprendióme por haberle dicho que yo no había estado enferma. Excuséme diciéndole que yo no sabía lo que ella dijo ni pude adivinarlo, y me contestó que en la corte era necesario adivinar, a menos de parecer con gusto como un personaje imbécil. Hablando con el príncipe de los asuntos reales, mi parienta le había preguntado si era cierto que la reina madre pidió al rey una entrevista y que éste se la negó. Don Juan de Austria dijo que sólo esta razón privaba a su majestad de ir a Aranjuez, por miedo de que allí fuera a buscarlo la reina, a pesar de que le estaba prohibido salir de Toledo. «¿Cómo, señor?», dije yo, «¿el rey no quiere ver a su madre?». «Decid más bien», replicóme, «si la política del Estado exige tales cosas, prohibiendo a los soberanos que sigan sus inclinaciones personales cuando éstas no concuerdan con el bien público. En el Consejo de Estado consultamos siempre para seguir su criterio el espíritu del gran Carlos V en todos los negocios difíciles. Examinamos lo que él hubiera hecho en tal o cual ocasión y tratamos de hacer lo mismo. Yo creo, y son muchos los que piensan como yo, que nuestro gran emperador no hubiera vuelto a ver a su madre después de dar ella ocasión para que se la desterrara, y el rey está persuadido de que esto es también lo que debe hacer. No me disgustó saber que don Juan acomoda al genio de Carlos V a su propio criterio. El rey ha ido al Buen Retiro, donde he tenido el honor de verle por primera vez en la comedia, porque abrió las celosías de su aposento para mirar al nuestro al saber que íbamos vestidas a la francesa. La esposa del embajador de Dinamarca estaba con nosotras vestida del mismo modo, y el rey le dijo al príncipe de Monteleón que todas le gustábamos, pero que le pareceríamos mejor si fuéramos vestidas a la española, porque a medida que se fijaba más en los trajes de las damas francesas, más chocantes le parecían, mientras los de los hombres no le disgustaban. Representóse la ópera de Alcina, a la que atendí poco, porque no dejé de mirar al rey, deseosa de recordar su expresión y sus facciones. Su rostro es pálido y alargado, su frente ancha, sus ojos hermosos y dulces, sus labios gruesos como todos los de la Casa de Austria, su boca grande, la nariz extremadamente aguileña, la barba puntiaguda y levantada, su cabello rubio, lacio y abundante, su cuerpo erguido y brioso y sus piernas cortas. Es bondadoso por carácter, inclinándose siempre a la clemencia. Cuando toma varios consejos, sigue aquel que considera más útil a sus pueblos, a los que ama con pasión. No es vengativo y, en cambio, es muy sobrio, espléndido y piadoso, siempre inclinado al bien y de fácil acceso para el que lo necesita. Aunque no ha tenido la educación que sirve para formar el espíritu de los reyes, aprendió lo bastante para cumplir con su deber. En apoyo de este aserto, voy a referir algunas cosas que me han contado y, aunque no son muy importantes, agradará conocerlas. No hace mucho tiempo, la señora del condestable Colonna, que se había retirado en el convento de Santo Domingo, del cual entraba y salía frecuentemente, cansando con este proceder a las monjas, puso a éstas en el caso de que se decidieran a no recibirla más. Y, en efecto, la última vez que fue, le negaron la entrada, diciéndole claramente que podía quedarse en el mundo o escoger otro retiro. Ofendió a la señora esta negativa, que no era tolerable para una persona de su importancia, y resolvió que sus amigos hablasen en su favor al rey, el cual mandó decir a la abadesa que desistiera de sus propósitos y fuera una vez más condescendiente. La abadesa y todas las monjas, obstinándose, dijeron que presentarían a su majestad las razones que habían tenido y tenían aún para negarse rotundamente a tales pretensiones, Y cuando recibió el rey esta respuesta, echóse a reír diciendo: «Con mucho gusto recibiría yo a las monjas que vendrían en procesión cantando: Libéranos, Domine, de la contestabile». Pero ellas no fueron, tomando el partido de la obediencia, que al fin y al cabo es el mejor. Hace algunos días, mientras llovía y tronaba en abundancia, el rey, que se divertía muchas veces dando bromas sencillas a sus cortesanos, encargó al marqués de Astorga que le aguardara sobre la terraza del palacio. El amable viejo indicóle sonriendo: «Señor, ¿tardaréis mucho tiempo en ir?». «¿Por qué me lo preguntáis?», le respondió el rey. El marqués replicóle: «Es que si tarda vuestra majestad mucho, puede mandarme llevar el ataúd para meterme ya en él, porque no es probable que resistan mis años una borrasca semejante». «Salid, salid, marqués», dijo el rey, «que yo iré a encontraros». El marqués salió y, sin dudar un momento, metióse en su carroza y se hizo conducir a su casa. Al cabo de 2 horas el rey dijo: «Seguramente ya estará mojado hasta los huesos el buen marqués de Astorga, que le avisen, porque le quiero ver de tal modo». Contestáronle que no había ido el marqués a la terraza, y el rey dijo que le agradaba, pues veía que no solo era viejo el de Astorga, sino también prudente. Prendióse hace poco en las cercanías de palacio a una de las más hermosas cortesanas de Madrid disfrazada de hombre, la cual había herido a su amante, imaginando que la despreciaba injustamente. Habiéndola encontrado el amante, reconociéndola por la voz y por el modo de esgrimir la espada, no quiso emplear la suya para defenderse, y abriendo su jubón, le ofreció el pecho desnudo para que se vengara. Creía, sin duda, que no estaba ella bastante colérica para hacerlo en tales circunstancias, pero equivocóse de medio a medio, porque acercándose más la dama, le atravesó haciéndole caer muy mal herido. Viendo correr la sangre y creyendo al amante muerto, arrojóse al suelo dando gritos espantosos, arañándose la cara y arrancándose los cabellos. Las gentes que pasaban, amontonándose a su alrededor, comprendieron que quien tales extremos hacía era una mujer disfrazada. La justicia llegó y la detuvo, pero algunos caballeros que pasaban en aquel momento contaron lo que acababa de suceder al rey, que demostró deseo de hablar a la dama, para lo cual ésta fue introducida en el palacio. «¿Eres tú», le dijo, «quien ha herido a un hombre cerca de aquí?». «No lo niego, señor. Quise vengarme», contestó ella, «de un ingrato que me había prometido ser fiel y sé que ama también a otra». «¿Y por qué?», replicó el monarca, «estás afligida después de haberte vengado». «Ah, señor», continuó diciendo ella, «encontré mi castigo buscando mi venganza. Estoy desesperada y suplico a vuesa majestad que ordene mi muerte, porque yo debo morir». Al rey diole compasión y, volviéndose hacia los que le rodeaban, dijo: «En verdad no puedo suponer que haya en el mundo pena mayor que amar sin ser amado. Vete libre. Tienes demasiado amor para que te quede conciencia de lo que haces. Pero cuida de ser más prudente en adelante y no abuses de la libertad que te doy». Retiróse la mujer y fue sin que nadie la obligara a cárcel, donde se encierra a los miserables que han tenido mala conducta. Cuanto he dicho del rey me ha distraído de la ópera de Alcina, como me distrajo su presencia. Vila representar el primer día, fijándome tan poco que cuando la volví a ver me pareció nueva. Jamás he presenciado un espectáculo tan pobremente servido. Hacíase descender a los dioses a caballo, y el sol era de papel pringado de aceite, detrás del cual había una docena de linternas encendidas. Cuando Alcina realiza sus encantamientos invocando a los demonios, salen estos cómodamente de los infiernos subiendo por unas escaleras. El gracioso dice mil impertinencias, los cantores tienen buena voz pero no buena escuela de canto. Antes dejábase asistir mucha gente a estas representaciones, aun cuando el rey las presenciara, pero esta costumbre ha cambiado, y ya no entran en la sala más que los grandes señores, los títulos y los caballeros de las órdenes militares. El teatro es muy bonito y, como ya dije antes, está pintado y dorado, y sus aposentos se cierran con celosías semejantes a las de la ópera de París. El sitio destinado al rey es magnífico, y en cuanto al gusto del público, solo diré que la más hermosa comedia, me refiero a las representaciones que se hacen en la villa, es con frecuencia silbada o aplaudida según el capricho de algún miserable. Hay, entre otros, un zapatero que con frecuencia decide y goza de un poder tan absoluto que cuando los autores acaban sus obras, vense obligados a ir a su casa para recomendarse a su condescendencia. Muéstranle las comedias y el zapatero toma su aire grave para decir mil inconvenientes majaderías que se ve obligado el poeta a tolerar. Al fin, cuando llega el día de la primera representación, todo el público tiene fijos los ojos en el gesto y actitud del estúpido zapatero, a quien imitan los jóvenes cualquiera que sea su calidad, siguiendo sus movimientos. Si bosteza, bostezan. Si ríe, se ríen. A veces le domina la impaciencia y sacando un pito comienza a silbar. Al mismo tiempo, 100 pitos más aturden la sala con sus notas agudas y dan dolor de cabeza a los espectadores. Así se desespera muchas veces el pobre autor, cuyos desvelos y cuyos trabajos están a merced de la buena o mala voluntad de un canalla. En la sala donde se representan estas comedias hay un lugar denominado cazuela, donde se recogen todas las damas de problemática virtud y todos los caballeros que quieren hablar con ellas, armando muchas veces tal ruido que dominaría la voz del trueno y diciendo palabras tan graciosas que hacen morir de risa, porque no tiene límite su ingenio. Las damas aludidas conocen las aventuras de todo el mundo y cuando alguna les da ocasión a pronunciar una frase picante, aunque a sus majestades se refiera, nunca la callan y preferirían al silencio el castigo de ser ahorcadas media hora después de haberla dicho. En esta corte, las comediantas son verdaderamente adoradas. Casi todas entretienen la pasión de algún alto personaje, dando lugar a riñas y desafíos, donde algunos caballeros han perdido la vida. Yo no sé lo que tendrán de atractivo tales mujeres, pero con la peor facha del mundo y derrochando de una manera estupenda, saben aprisionar de tal modo a sus amantes que más bien dejarían morir estos de miseria a toda su familia que ver a su pedigüeña comedianta con un deseo mal satisfecho. Estamos atravesando una estación muy incómoda porque se acostumbra en este tiempo mandar las mulas a las praderas y casi todo el mundo ha de ir a pie. Los más altos personajes guárdanse apenas 2 mulas para su servicio y la mayoría de los caballeros toman por esta causa la costumbre de ir a caballo con frecuencia. Los caballos que se usan en las corridas de toros y que son diestros para sortear el peligro en esta clase de fiestas alcanzan muy subido precio y son muy codiciados. El rey, deseando divertirse, ordenó que se diera una corrida el día 22, de lo cual me alegré mucho, porque solo conocía por referencia espectáculo tan brillante. Ahora ya lo he presenciado. Como el conde de Königsmark es sueco, quisiera torear, dedicando su valeroso atrevimiento a la hija de una de mis amigas, tuve doble motivo para ir con más gusto a la Plaza Mayor, donde mi pariente, en calidad de título de Castilla, tenía un balcón reservado cubierto con un dosel y muy lucido con tapices y almohadones del guardamueble de la corona. Para informaros de todo lo que ocurre y de qué modo se realizan tales fiestas, comenzaré por decir que cuando el rey ordena que se hagan, condúcense a los montes de Andalucía ciertas vacas mansas que se nombran mandarinas. En aquellos lugares hállanse los toros más fieros que al ver a las hembras, las cuales conocen bien su juego, permitidme que hable así, acércanse rendidos a enamorarlas. Ellas huyen, ellos las persiguen hasta que llegan al camino, a los lados del cual se han puesto vallas, a veces durante una extensión de 40 o 50 leguas, para que los toros no puedan saltar al campo. Algunos hombres armados con medias picas y cabalgando en ligeros potros impiden que aquellas fieras vuelvan hacia atrás, pero algunas veces vense obligados a reñir duros combates y a pesar de las barreras donde podían recogerse caen heridos o muertos. Otras gentes que se han apostado en el camino corren veloces hasta Madrid para avisar cuando llegan los toros, que atraviesan también por las calles entre 2 empalizadas construidas para que no hagan daño a nadie. Las mandarinas, que son verdaderas traidoras, andan siempre delante, y los toros, que son inocentes tanto como salvajes, síguenlas dulcemente hasta la plaza preparada para dar la corrida, donde se han construido ya los establos que han de retenerlos hasta la hora oportuna. Recógense a veces 30, 40 y hasta 50 toros, y como los establos tienen 2 puertas, las vacas entran por la una y salen por la otra, pero cuando sus amantes pretenden seguirlas, encuéntranse presos con las 2 puertas cerradas. Después de hacerlos descansar algunas horas, suéltanlos uno tras otro en la plaza, donde muchos jóvenes campesinos, ágiles y robustos, los aguardan, cogiéndoles unos por los cuernos y otros por el rabo. A los que marcan a los toros una pierna con un hierro ardiente y les rajan las orejas, se les llama herradores. Esto no sucede tan sencillamente que no haya muchas veces varias personas muertas, y es el preludio de la fiesta que tanto divierte al pueblo, ya sea porque tenga a este instintos sanguinarios, ya porque le gusten las cosas extraordinarias, que de pronto le sorprenden y le dan luego lugar para largas reflexiones, de las cuales no debe aprovecharse mucho, pues por muy horribles accidentes que acontezcan en una corrida, el pueblo está siempre dispuesto a tomar parte en otra. Dase de comer a los toros, escógense los mejores reconociéndolos por ser hijos o hermanos de los que han ocasionado mayor carnicería en las fiestas precedentes, y átase a los cuernos de cada uno una cinta, por cuyo color todo el mundo reconoce su procedencia y cita la historia de sus antepasados. Cuando el abuelo o el bisabuelo de la fiera hubiese matado valerosamente a tales y cuales hombres, se aguarda con razón que la prole no se muestre menos encarnizada. Entretanto, se cubre de arena la plaza mayor y se circunda esta con barreras altas, como un hombre de regular estatura, sobre las cuales se pintan las armas del rey y las de su reino. Esta plaza no parece más extensa que la plaza real, es más larga que ancha y tiene alrededor pórticos que forman la parte baja de todos sus edificios, los cuales están construidos de semejante modo, formando a manera de pabellones de 5 pisos y en cada piso un balcón largo, al que dan entrada grandes puertas de cristales. El que al rey se destina es más saliente que los otros, más espacioso y está dorado. Ocupa el centro de uno de los lados de la plaza y le cubre un hermoso dosel. Frente por frente se hallan los balcones destinados a los embajadores de países católicos, es decir, al del emperador, al de Francia y a los de Polonia, Venecia y Saboya. Los de Inglaterra, Holanda, Suecia, Dinamarca y de otros reinos protestantes no tienen lugar allí. Los consejos de Castilla, de Aragón, de la Inquisición, de Italia, de Flandes, de Indias, de las órdenes militares, de guerra, de la Santa Cruzada, etc., se colocan a la derecha del rey. Distínguense a todos por las armas bordadas en oro sobre los tapices carmesíes que adornan las balaustradas. Todas las corporaciones de la villa, los jueces, los grandes, los títulos, tienen su lugar proporcionado a su rango a expensas del rey o de la villa, que alquilan los balcones a los particulares que viven allí. De parte del rey, se ofrece a todos los invitados una colación bien dispuesta en cestillas muy bonitas y con las frutas, confituras secas y aguas heladas, ofrécese a las señoras guantes, cintas, abanicos, medias de seda y ligas, de modo que tales fiestas cuestan siempre más de 100.000 escudos y se pagan con el dinero producido por las multas y adjudicado al rey o a la villa. Y este dinero que a tales diversiones se consagra no se invierte nunca en otra cosa, ni aun siendo indispensable para sacar al reino de un gran peligro, y si esto alguna vez se hiciera, podría promoverse un alboroto, pues el pueblo prefiere a todo aquellas fiestas que tal encanto le producen. Desde la barrera hasta los balcones del primer piso, constrúyense catafalcos para colocar a todo el mundo. Alquílase un balcón hasta por 15 o 20 doblones, y no queda ninguno sin ocupar, estando todos adornados con magníficos tapices y hermosos doseles. El populacho no se coloca nunca debajo de los balcones del rey, que reserva este sitio a sus guardias. Solo quedan 3 puertas abiertas por las cuales los personajes de calidad, particularmente los embajadores, entran en sus carrozas y pasean alrededor de la plaza hasta que llega el rey. Los caballeros saludan a las damas que se asoman a los balcones con la cabeza libre del manto y adornada con hermosa pedrería. No se ven más que telas magníficas, bellos tapices y ricos almohadones bordados en oro. No recuerdo nada tan deslumbrador. El balcón real está rodeado de cortinajes verde y oro que se corren cuando el rey no quiere ser visto. Cuando llegó la comitiva de palacio, tras ella salieron todas las carrozas que paseaban por la plaza. Por lo general, el embajador de Francia es muy admirado porque le acompañan todas las gentes de su servicio vestidas a la francesa y es el único que usa tal privilegio porque los demás se ven obligados a admitir los trajes españoles. pero aquella vez el marqués de Villars no había llegado aún. La carroza del rey, precedida de 5 o 6 carrozas donde iban los oficiales, las meninas y los pajes de su cámara, y la carroza de respeto que va siempre vacía inmediatamente delante de la de su majestad, llevando el postillón y el cochero la cabeza descubierta, llegó rodeada de guardias a pie. Estos, que se llaman guardias de corps, llevan alabardas y siguen de muy de cerca la carroza real, en cuyas portezuelas vense gran número de pajes vestidos de negro y sin espadas, que en esto se distinguen los pajes de los demás servidores. Como las damas que han de servir a la nueva reina están ya nombradas, asistieron también a la fiesta, presididas por la duquesa de Terranova, en carrozas del rey, acompañadas por nobles de alta condición que andaban unos a pie junto a estribo para estar más cerca y otros montados en arrogantes caballos. Para poderse permitir esta galantería es necesario antes obtener el consentimiento de la dama por quien se hace. De otro modo, daría lugar el atrevido a justos y no pequeños reproches y veríase tal vez obligado a entablar un lance de honor con los parientes de la dama, a quienes ofendería esta libertad sin previo consentimiento. Cuando a ella le agrada admitir al acompañante, se puede permitir este todas las galanterías a que dan ocasión las fiestas. Pero aun cuando los amantes nada teman de sus adoradas ni de las familias de éstas, todas las dificultades no están vencidas aún, porque las dueñas de honor, de las cuales van llenas las carrozas, y los guardadamas, que andan a caballo muy cerca, son incómodos y vigiladores. Apenas dan principio el caballero y la señora a su conversación cuando las viejas corren las cortinas, y los guardadamas dicen que el amor más verdadero es el más callado y discreto. Así, con mucha frecuencia, es necesario contentarse hablando con los ojos y enviándose suspiros tan fuertes que se dejan oír desde lejos. Estando todo así dispuesto, los capitanes de la guardia y otros oficiales entran en la plaza montados en briosos caballos y seguidos de las guardias española, alemana y borgoñesa. Todos van vestidos de terciopelo y de raso amarillo, que es el color de la librea, con galones rojos, dorados y plateados. Los guardias de corps llevan solo una capa amarilla sobre su vestido negro. Los españoles llevaban calzas atacadas al uso antiguo. Los alemanes, llamados tudescos, las usan como los suizos. Unos y otros alineanse debajo del balcón del rey, mientras los dos capitanes y los dos alféreces, llevando un bastón de mando y seguidos de numerosos guardias, recorren varias veces la plaza para dar las órdenes necesarias y saludar a las señoras que conocen. Sus caballos no dejan de saltar y encabritarse. Los caballeros van cubiertos de cintas enlazadas sobre sus trajes bordados. Llámaseles picadores para distinguirlos y cada uno viste los colores por los cuales muestra preferencia la dama de sus pensamientos. Cuando el pueblo ha salido de las barreras y se ha colocado en los catafalcos, riégase la plaza con 40 o 50 cubas de agua, conducidas en otras tantas carretas. Los capitanes de la guardia vuelven entonces a ocupar sus puestos debajo del balcón del rey, mientras apiñándose las líneas de guardias forman una verdadera valla. Y cuando el toro se les acerca, les está prohibido retirarse, y solo pueden presentarle la punta de sus alabardas, defendiéndose así con gran riesgo. Pero cuando matan el toro, queda el animal de su pertenencia. Os aseguro que esta multitud innumerable de gentes, porque todo está lleno, los tejados de las casas como los pisos y las barreras, estos balcones tan bien adornados a los que se asoman tan hermosas damas, esta brillante corte y, en fin, todo lo que la plaza contiene, ofrece el espectáculo más hermoso que pueda imaginarse. Luego aparecen 6 alguaciles llevando cada uno en la mano una vareta blanca y cabalgando sobre caballos excelentes, enjaezados a la morisca y llenos de campanillas. El traje de los alguaciles es negro, su sombrero se adorna con plumas, y aunque no llevan armas, presentan apariencia muy severa, si bien deben ser grandes sus temores porque no se les permite salir de la plaza, siendo su oficio avisar a los caballeros que deben combatir. Antes de continuar esta descripción, debo advertir que hay leyes establecidas para sostener con los toros esta lucha llamada duelo, porque los caballeros atacan a los toros en combate singular. He aquí algunas observaciones que pude hacer. Es necesario haber nacido hidalgo de buena cepa y estar reconocido por tal para combatir a caballo. No está permitido sacar la espada contra el toro mientras éste no haya hecho una ofensa al caballero, quien se considera ofendido cuando le derriban la pica, el chambergo o la capa, o cuando le hieren el caballo que monta o cualquiera de los de su acompañamiento. En estos casos, el caballero está obligado a guiar su caballo hacia el toro con empeño de vengarse o morir. Y cuando a conveniente distancia se halla, debe acuchillarle frente a frente sobre la cabeza o el cuello. Pero si el caballo se resiste y no quiere avanzar, el caballero echa pie a tierra y acércase valerosamente al toro daga en mano. Entonces, los otros caballeros que aguardan su vez para combatir apéanse también y acompañan al que se halla en el empeño, pero no le ayudan ni pretenden lograr para él ninguna ventaja contra su enemigo. Todo el cortejo aproxímase al toro, y si éste huye al otro extremo de la plaza en vez de aguardarlos y acometerlos, el duelo se da por terminado. El honor queda satisfecho y sigue la corrida con nuevas luchas y empeños nuevos. Cuando hay en la villa caballos que han servido para torear y son diestros en este arte, si no quiere venderlos el dueño, pídensele prestados, y esto lo hace cualquier desconocido, sin que jamás el favor se le niegue. Si por desgracia el caballo es víctima de algún accidente y el que lo monta pretende indemnizar a su dueño, éste rehúsa cuanto se le ofrezca, porque sería faltar a la generosidad española recibir dinero por una pérdida ocasionada en tales circunstancias. Sin embargo, debe ser muy desagradable comprar un buen caballo, amaestrarle y mantenerle para que cualquiera lo exponga en una fiesta de toros. Estos combates considéranse tan peligrosos que los días de corridas establecense indulgencias en muchos templos para que no cause tanta pena el desastre. Varios papas han querido abolir por completo estos espectáculos bárbaros, pero los españoles hicieron siempre grandes instancias acerca de la corte de Roma para que se les consintieran. Así han logrado la tolerancia que merece una diversión tan en armonía con su carácter. La primera vez que asistí a una corrida, los alguaciles se acercaron a la puerta situada en el extremo del palenque para advertir a los 6 caballeros que debían torear, uno de los cuales era el conde Königsmarck. Los caballos que montaban eran muy hermosos y estaban admirablemente enjaezados, llevando caballero en su séquito otros 12 que los pajes conducían por la brida, y 6 mulas cargadas de rejones y de picas, y cubiertas con mantas de terciopelo del mismo color que su divisa, y luciendo en sus costados sus armas bordadas con oro. Tanto lujo no se despliega en todas las fiestas, y cuando la villa las ofrece no lo hace con tanta magnificencia, pero como la primera que yo presencié la pagaba el rey para celebrar sus bodas, no quisieron escatimar nada de lo que podía proporcionar mayor lucimiento. Los caballeros vestían trajes negros bordados con oro, plata, sedas o azabache. Llevaban en el sombrero plumas blancas jaspeadas de varios colores, una rica escarapela de diamantes y un cordón adornado también con preciosas piedras. Lucían bandas de colores puestas unas en forma de tahalí, otras atadas al brazo, siendo sin duda todas regalo de sus amadas, que les hacen estos obsequios a cambio del gusto que les proporcionan ellos, contribuyendo a su diversión a una costa de graves peligros. Llevaban además los caballeros una capa negra, recogida por debajo del brazo para poder accionar libremente, y alta bota blanca con largas, afiladas espuelas moriscas y estribo corto. A esto llaman cabalgar a la jineta. Los caballeros lucían a caballo su arrogancia, todos eran de ilustre nacimiento, y cada uno llevaba en su compañía 40 lacayos, unos vestidos de seda guarnecida con puntillas, otros de brocado, otros con variadas y lucidas telas, y todos siguiendo la moda de países extranjeros. Así asemejaban a turcos, húngaros, moros, indios y salvajes. Los caballeros atravesaron la plaza mayor seguidos de todo este cortejo y guiados por los 6 alguaciles al son de las trompetas. Llegaron al pie del balcón del rey y después de hacerle una profunda reverencia pidiéronle permiso para lidiar los toros, y el rey se lo concedió deseándoles buena fortuna. Al mismo tiempo sonaron los clarines en señal del desafío que se hace a las fieras y promovióse gran alboroto con los gritos de todo el pueblo que repetía una y otra vez: ¡Vivan! ¡Vivan los bravos caballeros! Estos, luego separándose unos de otros, acercándose a saludar a las damas que conocían. Los lacayos salieron de la plaza, no quedando más que dos cargados de rejones y picas al servicio de cada combatiente, sin apartarse mucho de la grupa del caballo. Entonces entraron en la plaza muchos hombres que vienen a la corte, a veces desde muy lejos, con el solo afán de torear en tales días, pero como no son nobles, van a pie y no se les hace ninguna ceremonia. Mientras un caballero lucha, los otros se recogen al otro lado de la plaza y no atacan al toro a quien el primero persigue, a menos que la bestia corra de frente hacia ellos. En este caso, aquel a quien ataca es el único que se defiende. Cuando la fiera hiere al caballero, el pueblo dice: «Fulano está comprometido en un empeño», es decir, que se haya precisado a vengar el insulto que el toro le infirió. En efecto, considerando el caso lance de honor, el herido abandona el caballo y acércase al toro para cuchillarle, como antes dije, la cabeza o el cuello solamente. Cuando lo ha conseguido una vez siquiera, puede acometerle sin ningún miramiento y los demás caballeros, si están a pie, vuelven a montar sus caballos. Cuando el rey juzgó que ya era la hora conveniente de dar principio a la fiesta, dos alguaciles llegaron al pie de su balcón y recogieron la llave que don Juan les arrojaba. Era la llave del establo donde se guardan los toros, la cual conserva el rey en su poder y la ofrece a su privado como un favor cuando llega la ocasión de darla. Sonaron las trompetas, los timbales y atambores, los pífanos y los oboes, las flautas y otros instrumentos haciéndose oír en toda la plaza, y los alguaciles, que son naturalmente grandes cobardes, fueron temblando a franquear la salida de los toros. Detrás de la puerta escóndese un hombre que la cierra velozmente cuando se asoma el toro a la plaza y encaramase ligero por una escalera de mano que le permite saltar al techo del establo, dándose mucha prisa en hacer esto, porque al salir el toro lo primero que hace es mirar detrás de la puerta, dando principio a sus hazañas con la muerte del hombre que la cierra, si éste no se da mucha prisa en huir. Enseguida el toro, después de examinar un momento la plaza, échase a correr con todas sus fuerzas detrás de los alguaciles, quienes han espoleado ya sus caballos para escapar, porque no siéndoles permitido defenderse ni salir, no les queda más recurso que la huida. Los hombres que lidian a pie arrojan al toro flechas y dardos muy agudos adornados con papel picado. Estas armas se clavan en la piel de la fiera, que al sentir la herida comienza a revolverse agitada. Su aliento forma una espesa nube a su alrededor, sus ojos y sus narices parece que arrojan fuego y corre más rápida que un caballo ligero lanzado a la carrera. En verdad, esto infunde terror. El caballero que debe atacar al toro se le acerca empuñando un rejón como si fuera una daga. El toro embiste bajando la cabeza y el caballero le clava en el morrillo el hierro de la pica. La bestia retrocede y muge, pártese la madera y queda el rejón clavado. Los lacayos que llevan 10 o 12 docenas de picas ofrecen otra al caballero, que también la rompe, atacando a la fiera, y esta muge nuevamente, se anima, corre, salta y desdichado aquel con quien tropiece a su paso. Cuando está cerca de algún hombre a quien puede lastimar, los otros le arrojan un sombrero o una capa, consiguiendo así pararle muchas veces, o bien el que se halla en peligro arrójase de bruces en el suelo y el toro le pasa por encima. También se le arrojan al toro peleles, que son figuras con cabeza de cartón y cuerpo rellenos de paja. Y mientras se ceba en ellos, los lidiadores tienen tiempo de ponerse a salvo. Hay otra cosa que los garantiza todavía, y es la costumbre que tiene el toro de cerrar los ojos cuando agacha la cabeza para herir. Hay quien aprovecha tan rápido instante para esquivarlo y evitar el golpe. Mas esto no es cosa tan segura que salga bien siempre, por cuya razón no son pocas las víctimas. Vi a un moro que puñal en mano se acercó a la fiera cuando ésta estaba más furiosa para hundírselo en la nuca metiendo el brazo entre los dos cuernos. Esta fue la más temeraria y acertada aventura que se puede imaginar, porque el toro cayó instantáneamente muerto y el hombre quedó separado junto a su cabeza. Sonaron los clarines y muchos españoles corrieron espada en mano para hacer añicos el cuerpo del animal que ya no podía defenderse. Cuando un toro cae muerto, cuatro alguaciles salen en busca de las mulas que llegan muy bien enjaezadas y conducidas por palafreneros vestidos de raso amarillo con adornos encarnados. Estas mulas, cubiertas con lucidos plumeros y cascabeles de plata, llevan tiros de seda a los cuales se ata por los cuernos el cadáver del toro, que ellas luego arrastran mientras la voz de los clarines y los gritos del pueblo arman gran alboroto. El primer día corriéronse 20 toros, uno de los cuales, muy bravo, hirió gravemente en una pierna al conde de Königsmark y rajó el vientre de su caballo. El conde saltó listamente para quedar de pie y, a pesar de no ser español, no quiso dispensarse ninguna de las leyes aquí establecidas para estos casos. Era un espectáculo digno de piedad ver correr desesperadamente a tan hermosa bestia con las tripas arrastrando por el suelo, a galope tendido, alrededor de la plaza, atropellando a todo el mundo y ocasionando la muerte de un hombre, hasta que le abrieron una barrera dejándole salir. Apenas echó pie a tierra el conde al sentirse herido, cuando una dama española, muy hermosa por cierto, que tenía sin duda motivos para creer que Königsmark lidiaba por ella, abalanzóse bastante sobre el antepecho del balcón, haciéndole repetidas señas con el pañuelo para infundirle ánimo. Pero él no necesitaba esta galante ayuda, tenía valor suficiente y avanzó con gallardía espada en mano, perdiendo tanta sangre que se vio pronto obligado a buscar sostén en un hombre de los de su servidumbre. Pero por esto no dejó de acercarse al toro y asestarle un terrible golpe sobre el testuz. Luego, con una mirada, saludó a la dama por quien combatía y, dejando caer la cabeza desmayada, entregóse a sus lacayos que se lo llevaron casi muerto. Pero es necesario advertir que esta clase de incidentes no interrumpen la fiesta, la cual solo puede terminar por orden del rey. De modo que cuando un caballero tiene la desgracia de ser herido, los demás le acompañan hasta la barrera y luego vuelven a continuar el combate. Hay un vizcaíno tan atrevido que salta quedando montado sobre el toro, le sujeta los cuernos y por muchos esfuerzos que haga el animal para librarse, no lo consigue mientras el vizcaíno permanece sobre su cuello y alguna vez al apearse le rompe un cuerno por la mitad. Cuando un toro se defiende mucho rato y el rey desea que otros aparezcan en la lidia, porque los nuevos son agradables, pues cada uno tiene su manera particular de combatir, echan a la plaza varios perros de presa ingleses de una raza semejante a la de aquellos que los españoles llevaron a las Indias en tiempo de la conquista. Son pequeños y de patas cortas, pero muy resistentes y tan duros de boca que cuando se agarran dejaríanse hacer añicos antes de soltarse sin arrancar el bocado en que hicieron presa. Algunos mueren atravesados por las astas del toro, que después de enristrarlos los arroja a gran altura, pero al fin le sujetan, dando tiempo para que le corten las piernas con la media luna. Esto se llama jaretar el toro. Otro caballero se vio empeñado porque se le cayó el sombrero en un encuentro. No se apeó y, empuñando su espada, espoleó al caballo conduciéndole hacia el toro, al que hirió en el cuello tan ligeramente que solo sirvió el dolor a la fiera para enfurecerla más. El toro escarbaba la tierra con sus patas, mugía y de cuando en cuando saltaba como un ciervo. No hay formas para describir aquel combate que se reñía entre las aclamaciones del pueblo, que no cesaba de aplaudir y de agitar al aire los pañuelos. Entre muestras de admiración, unos gritaban «¡Víctor! ¡Víctor!» y otros decían «¡Ah, toro! ¡Ah, toro!» para excitar su furia. Tampoco sabría cómo referiros las alarmas y los sustos que agitaban mi corazón cuando veía a los terribles animales dispuestos a matar a aquellos bravos caballeros. Un joven toledano, bien portado, no pudiendo evitar una cornada, murió instantáneamente, y otros dos quedaron malheridos y cuatro caballos muertos. Sin embargo, de público se dijo que la corrida no había sido muy buena porque se había derramado poca sangre, siendo de rigor para que luzca una de tales fiestas que por lo menos queden muertos 10 hombres en la plaza. Sería difícil expresar la destreza de los caballeros en el combate y de los caballos para evitar el envite de las fieras. Giran algunas veces media hora alrededor de un toro, rozándole casi pero sin dejarle aproximar la cabeza. El rey arrojó 15 doblones al moro que había matado a una bestia con el puñal y otro tanto al vizcaíno que había domado a otra, y dijo que tendría presentes a los caballeros combatientes. Recuerdo que un castellano, viéndose sorprendido de frente y no sabiendo por dónde escapar, saltó por encima del toro con la misma ligereza con que un pájaro arranca el vuelo. Estas fiestas son hermosas, interesantes y magníficas. Estos espectáculos, extremadamente nobles, cuestan mucho dinero. Difícil sería hacer de ellos una referencia exacta y es preciso verlos para comprender su valor. Pero confieso que todas estas cosas no acaban de gustarme cuando pienso que un hombre cuya vida nos interesa comete la temeridad de ir a exponerla contra un toro furioso y que por su amor solamente, el amor es de ordinario el principal motivo, cae maltrecho, ensangrentado y moribundo. ¿Pueden aprobarse tales costumbres? Y aun suponiendo que no se sienta por nadie un interés particular, ¿puede desearse la celebración de una fiesta en la que pierden la vida varias personas? Por mi parte, sorpréndeme que en un estado cuyos reyes llevan el sobrenombre de católicos se tolere una diversión tan bárbara. Bien sé que es muy antigua y de los moros heredada, pero creo que debiera ser abolida, como otras muchas costumbres que se conservan aún desde aquellos tiempos en que los infieles habitaron este país. Don Fernando de Toledo, viéndome bastante inquieta y no poco emocionada durante la corrida y reparando que algunas veces palidecieron mis mejillas porque me asustaba pensar que alguno de aquellos hombres pudiese morir a mi vista, díjome sonriendo: «¿Qué hubierais hecho, señora, si vierais lo que pasó aquí hace algunos años? Un caballero de noble linaje amaba locamente a una joven, hija de un lapidario, extremadamente bella y que debía heredar una cuantiosa fortuna. El caballero, habiendo sabido que los toros más feroces de la montaña llegaban para una corrida y creyendo que alcanzaría mucha gloria venciéndolos, decidióse a torear, para lo cual pidió permiso a su amada. Ella se impresionó tanto con la sola proposición que cayó desmayada y prohibió terminantemente al caballero que realizara su propósito. Pero a pesar de esta prohibición, el amante creyó no poder darle una prueba más grande de su amor que aquella proyectada, y procuróse con gran secreto cuanto necesitaba para entrar en la lidia. Pero por mucho que hiciera para ocultar a su amada sus deseos, ella, siendo advertida, valióse de cuantos recursos estaban a su alcance para convencer al obstinado galán de que debía desistir. Al fin, llegado el día de la fiesta, el caballero suplicó a la hija del lapidario que no dejara de asistir a la plaza donde le infundiría valor su presencia, bastándole para hacerle vencer y conquistarle una gloria que le haría más digno de su cariño. «En vuestro cariño», dijo la joven, «descubro más ambición que ternura, y el mío, por el contrario, es más tierno que ambicioso. Id, pues, a donde la gloria os llama, donde queréis que yo me halle para luchar en mi presencia. Sí, yo iré, os lo prometo, pero temo que mi vista os turbe más que os aliente». Despidióse el galán y fuese hacia la plaza mayor, en donde todo el mundo estaba ya reunido. Pero apenas intentó defenderse contra un fiero toro que le atacaba, un mozo del pueblo arrojó al animal un dardo que se le clavó, haciéndole sentir mucho dolor. El toro, apartándose del caballero, fuese a embestir al que le había herido, y éste, al echarse a correr para ponerse cuanto antes en salvo, no pudo evitar que se le cayera el sombrero, dejando al aire una larga y hermosa cabellera que se desplegó sobre sus espaldas, descubriendo que aquel joven lindo era una encantadora muchacha de 15 o 16 años que se descubría bien a pesar suyo bajo un disfraz por un azar de la suerte. El miedo y la sorpresa se apoderaron de su espíritu robándole sus fuerzas y un momento se sintió inmóvil, sin defensa, frente al toro que acercándose rápidamente la hirió en un costado. El caballero que había reconocido a su amada entonces apeóse para socorrerla, pero ¿cuál fue su dolor al encontrarla en tan funesto estado? Su angustia le volvía loco y, olvidando el peligro en que su vida estaba, más furioso aún que la fiera bestia, hizo cosas increíbles, pero quedó herido mortalmente. Aquella tarde sí que debió parecer a muchos espléndida la fiesta. Lleváronse a los dos amantes a la casa del padre infortunado de la joven, y ésta pidió que dejaran al caballero en su cuarto para que las pocas horas que les quedaban de vida fueran instantes de amor. Casáronles para que ya, siendo imposible que gozaran el matrimonio en este mundo, pudieran unirse dentro de una misma tumba sus cuerpos y enlazarse cristianamente sus almas para volar al cielo. Esta historia hizo más grande la repugnancia que me producían ya las fiestas de los toros, y así se lo dije a don Fernando, después de haberle agradecido el trabajo que se había tomado refiriéndomela.